vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. ¡Hasta pronto!
5568-8722.
Universal Sónica.
102.9 FM, la radio de Morelos.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Los saludo con mucho gusto en este viernes, ya por fin viernes y último viernes de agosto, 30 de agosto del 2024, esperando que se encuentren bien, esperando que se encuentren de maravilla, listos y listas para comenzar este fin de semana, pero antes tenemos un programa lleno de invitados, lleno de información, así que los invitamos a que nos acompañen el día de hoy en la radio de Morelos. ¿Qué le parece si nos acompaña Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Diana García en las redes sociales? Yo soy Sofía Ocampo, comenzamos. La Mojiganga, un festejo en Coatetelco, Morelos, el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache. Inauguración Entre los Árboles, más de 100 artistas en Morelos. Pelo de Gato, un ojo al teatro y otro al garabato, presenta 28 metros sobre el nivel del mar. Décimo Congreso de los Pueblos de Morelos. Y además tendremos diversas propuestas musicales. Y le recordamos que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, lanzando la señal a través de todas las frecuencias de Universal Sónica 102.9, 100.5 y 90.9 de FM. Y desde la banda de AM lo hacemos a través del 1390. También le recuerdo que nos puede sintonizar en todo el mundo, en internet, en cualquier dispositivo móvil, a través del www.universalsonica.org, www.universalsonica.org. Sónica.org, así como también lo invito a que se comunique con nosotros a través de los teléfonos en cabina que están a su disposición, 777-243-6201 y 777-243-6202, o bien también a través de un mensajito de WhatsApp nos puede compartir sus eventos, sus carteleras, con mucho gusto para que usted venga aquí mismo al 777-350-8921, 777-350-8921, ese es el número de WhatsApp. Así como también lo invito a que esté pendiente de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok y YouTube como @UniversalSónica y @MorelosTV. @UniversalSónica y @MorelosTV. Así como también el Facebook de este espacio, El Ojo de la Mosca, así nos encuentra, en donde también ya comenzó la transmisión de Facebook Live y por supuesto también en el Facebook Live de Universal Sónica. Muy buenos días a los que ya están conectados. Y vámonos directamente con nuestra primera entrevista porque ya tenemos invitados aquí en cabina. Los saludo con mucho gusto como siempre. Erasto Medina, encargado de despacho del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Orlando Martínez, subdirector de museografía. Y Ángel Nova, director de colección y registro del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, quien nos va a hablar acerca de esta exposición, esta próxima exposición que ya habíamos comentado. Entre los Árboles, más de 100 artistas en Morelos, y pues bueno, ya está más que lista, quiero pensar. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Muy buenos días, Sofía, muy bien.
Gracias, gracias, Ángel.
Hola, Sofía, pues muchas gracias por el espacio nuevamente, muy agradecidos contigo, con Universal Sónica, con todo el equipo, Laura Duarte, con Alan Huesca, en los controles, como siempre, nos abren la puerta para estas grandes exposiciones.
Así es, muchísimas gracias, Orlando, bienvenido, buenos días. Pues vamos a platicar de esta exposición que se viene, sin duda alguna, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, lo hemos platicado en varias ocasiones, pues alberga diversas expresiones, alberga diferentes artistas, artistas con trayectoria a nivel nacional, a nivel internacional, muchas exposiciones de todo tipo, para todo tipo de, pues, de expresiones artísticas, movimientos artísticos, y bueno, pues qué mejor también que albergar artistas locales. ¿Cómo surge esta idea de que además no solamente juntar 10 artistas locales, sino más de 100 personas que van a estar pues exponiendo su trabajo?
Sí, claro. Mira, la verdad es un gran trabajo que hemos hecho y yo quiero reconocer grande a todo el equipo del museo porque este es un esfuerzo de todos. Principalmente, bueno, lo que es Orlando Martínez en lo que es exposiciones y museografía, así como también Ángel Nova en lo que es colección y registro, fueron los dos principales que movieron para esta parte de esta gran exposición. Uh-huh. Porque hoy en día, bueno, estamos reuniendo en un mismo lugar grandes talentos. Y van talentos desde jóvenes que recién han egresado de facultades, por ejemplo, del estado de Morelos, que es lo más importante, como es el SEMA, como ese, por ejemplo, el Botticelli, sí, como es la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Son artistas emergentes y, por supuesto, reunirlos con artistas ya consolidados, con artistas que ya tienen una gran trayectoria, tanto nacional como internacional, es digno de reconocer. Hoy, bueno, los tenemos juntos en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Hoy es la inauguración, los esperamos a partir de las 6 de la tarde para que nos acompañen. Honestamente, como encargado de despacho, lo digo, es una excelente exposición, es de las más grandes, más importantes en el estado de Morelos que ha habido, por tanto talento, por tanto, ahora sí que obras en un mismo lugar y con diferentes artistas. Y lo más importante es que son artistas, podemos decir que son morelenses, muchos son originarios del estado de Morelos, muchos llegaron de otros estados, de otros países, pero que ya tienen más de 30 años trabajando aquí con nosotros, claro, en el estado.
Y es que sin duda alguna Morelos es semillero de talentos y quienes no son de Morelos encuentran en Morelos una inspiración para crear sus diversas obras, ¿no? Así que bueno, pues, ¿cómo es la manera en la que pues juntar a todos, decir tú sí, tú no, o híjole, tú sí, vente para acá y tráete uno más? ¿Cómo? Híjole, es que son tantos.
Bueno, la primera encomienda que se nos dio fue de parte de la secretaria, fue hacer una exposición para despedir, obviamente, el sexenio.
Claro.
En la cual se mostrara el talento que hay en Morelos. Y de ahí, pues, hicieron dos ideas muy, muy, muy específicas y un poquito complejas. Porque, por un lado, se eligieron artistas con trayectoria que no son de Morelos específicamente, pero que vivieron muchos años en Morelos, que encontraron un lugar de residencia para crear, para establecerse y que de aquí se mueven hacia todos lados, ¿no? Hay muchísimos, como dices, o sea, yo creo que no hay un conteo real, claro, de cuántos artistas hay que no son de Morelos, que viven en Morelos y que de aquí manejan toda su carrera, ¿no?
Sí.
En este caso, pues, escogimos a Adolfo Mechac, a Matías Geritz, a Francisco Mora, Elizabeth Catlett, para sembrar un poco esa y cimentar un poco esta exposición en ese sentido. Fue un poco complicado porque pues son muchísimos. En el caso de algunos fue que no hubieran expuesto tanto en Morelos y que fueran importantes, ¿no? Y a partir de eso, o que no hayan sido tan revisados últimamente, y a partir de eso, su trabajo, y a partir de eso, pues, se hizo una curaduría. Uh-huh. También hubo unos artistas de mediana edad, digámoslo así, que también se escogieron porque tampoco han sido tan expuestos, tampoco han sido tan estudiados, y yo consideré propio y importante hacerlo. Y por lo menos también es eso que decía el Conta, ¿no? También es bonito ver gente que aún no sale de la facultad, que está en la facultad, o gente que está egresando y que los puedes tener en un museo de acuerdo a su trabajo, ¿no? Y de acuerdo, pues, a una serie de búsquedas y pues eso fue, esa exposición fue una serie de búsquedas, visitas a los estudios.
¿Qué?
Visitas al mismo entorno del artista, ¿no? Y entonces hay 10,000 historias, por lo menos 126 historias de todos. Y eso es bien bonito. que puedes tener a los artistas cerca y que te platiquen, ¿no? ¿Cuál es su camino por Morelos? Si nacieron aquí, si no nacieron aquí, cuánto han vivido, si claro. crecieron, cuál es su relación con el estado sobre todo.
Totalmente.
Entonces eso ha sido muy bonito.
¿Cómo fue la idea de que cada vez, no sé si desde un principio se tenía la idea que fueran más de 10, más de 20, o fue sumándose la lista hasta llegar a más de 100?
Pues el objetivo principal de la exposición era mostrar el panorama amplio de la diversidad de creadores que hay en Morelos. Uh-huh. Y no solo de, digamos, de contemporáneos actualmente, ¿no? Sino esta revisión, pues básicamente está desde la mitad del siglo XX, con artistas desde esa época hasta los más jóvenes creadores o emergentes, ¿no? Entonces. Uh-huh. El número pues se fue dando igual y son 126, pero tal vez nos quedamos cortos porque la diversidad todavía es mucho mayor, wow. ¿no? Sí se trató de abarcar, digamos, en varios estilos, varias técnicas, varios formatos. O sea, tenemos desde instalación, pintura, performance, dibujo, video, como pues para abarcar lo más posible, ¿no? Uh-huh. Una parte importante o un objetivo también de la exposición era precisamente ver cuál es la identidad de esta, digamos, de todo este grupo, de todo este grupo de creadores en la cultura morelense. Uh-huh. Y también de ahí derivó el nombre de Entre los Árboles, ¿no? Haciendo una alusión a esta parte del Valle de Cuauhnáhuac, que es lo que significa, pero pues tratando justo de buscar ese lugar de encuentro en donde pues todos podemos entrar y participar, ¿no?
Claro, y sobre todo destacar la participación de que, como mencionaba Ángel, personas que todavía siguen estudiando y que a lo mejor no se hubieran imaginado que ya podían estar en un museo de esta envergadura, ¿no? O sea, que a lo mejor en algún momento soñaron estar en algún museo, pero cuando tuvieran años de trayectoria, ¿no? Sin embargo, ya está esa posibilidad.
Y también los artistas que ya tienen más carrera, que lamentablemente ya fallecieron, sí. también ellos yo creo que nunca lo pensaron, ¿sabes? Nunca pensaron que en Cuernavaca fuera a haber un museo de esa magnitud.
Claro.
Y ahora que hemos hablado con sus hijos es como una sorpresa, ¿no? Hay gente aún que no conoce el MAC, que creo que sí. eso es bien importante. Muchos de los hijos de los artistas que contactamos no conocían el MAC, entonces fue invitarlos a que conocieran el MAC,
claro.
que supieran que había un museo de ese tamaño en Cuernavaca. Y que podría albergar el trabajo de sus padres.
Sí.
Eso fue muy bonito, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Tratar de que entendieran que el MAC era una fuerza y que es una fuerza del país, pero pues que tiene que seguir creciendo y que es un
claro.
bebé de 6 años, 7. Uh-huh. Entonces, eso es bien importante. Otra de las cosas que decía Orlando ahorita, me parece importante mencionar, es que dentro de la curaduría, uh-huh. O del trabajo que se hizo de selección, yo lo llamo más trabajo de selección.
Sí.
Hay cosas que nos atraían de cada uno, ¿no? O sea, no es... Hay muchos que faltan, claro.
Sí.
Hay muchísimos que quedaron fuera. Por ejemplo, yo buscaba un Vladi y nunca lo encontramos.
Okay.
Entonces fue muy complicado, ¿no? Matías Gritz buscamos también muchos y fue muy difícil en algunos artistas. No todos accedieron también, eso también es importante mencionarlo.
Sí.
Hubo artistas que no accedieron, pero se formó esto, ¿no? Que dice Orlando, una identidad muy extraña, porque creo que así es Morelos. Creo
sí.
que Morelos tiene una identidad muy diversa y eso es lo importante, que la gente sepa también en donde nos escuche que Morelos recibe, que Morelos siempre va a estar tratando de atraer y de tener lo mejor. Y eso
claro.
es bien bonito, porque la lista de artistas que han pasado por Morelos es increíble.
Totalmente.
¿No? Y son artistas... Hay una historia muy... que pongo en duda.
Uh-huh.
Que Giorgio de Quirico, que es un artista metafísico súper importante
okay.
italiano, estuvo en Cuernavaca, ¿no? Y hay otros como Ray Smith, ¿no? Hay otros súper personajes que viven en Cuernavaca y que están aquí y que seguramente
claro.
algún día estarán en el MAC.
No, y que además, o sea, hemos sabido, ¿no? De historias que vemos en redes sociales y todo, de artistas, incluso de la música, de todas las expresiones que vienen aquí a Morelos, que vienen a Tepoztlán a inspirarse, que deciden tener una casa aquí porque Morelos los inspira para crear todo tipo de arte. Así que, bueno, me parece maravilloso este trabajo de investigación, ¿no? De buscar quién fue que buscó su inspiración en Morelos o quién nació aquí, quién está creando aquí, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y bueno, y también cabe destacar este grandioso espíritu de colaboración con todos los artistas, participantes, con toda la comunidad cultural que ha asumido el proyecto, ha sido muy generoso con el museo, con su obra, al poder albergar su obra ahí. Justamente, ¿no? Había artistas que no habían conocido el museo, que no habían expuesto ahí, gente muy joven que es su primera exposición, digamos, en ese lugar tan especial.
Claro.
Entonces, eso también nos llama mucho la atención de esta enorme colaboración que hay. Y pues todo este esfuerzo, digo, hay un trabajo de logística y de planeación y de investigación brutal por parte de todos los compañeros del museo, pero sin la generosidad de los mismos artistas, pues no se hubiera podido realizar esto, ¿no? Entonces, Total. Estamos muy agradecidos con la comunidad y pues para eso es, ¿no? Para eso es ese lugar y qué bueno que se puede realizar esa exposición con 121 artistas y otras 2-3 exposiciones que hay ahí
claro,
al mismo tiempo.
Totalmente. Ahora la pregunta, ¿cupieron todos?
Pues, de alguna manera muy extraña, sí. Y mencionar otra cosa muy importante. No todos son de Cuernavaca, okay, ni de Tepoztlán.
También eso es importante mencionar,
eso es muy importante,
¿no?
Porque normalmente en las exposiciones no se invita a gente de otros municipios.
Sí.
Y solamente nos reflejamos en Cuernavaca y Tepoztlán. Y Cuautla tal vez, ¿no?
Sí.
Pero ahora se trató también de involucrar gente que también es toda, o sea, es que esa es parte de la investigación,
sí.
Y fue parte de la investigación que se hizo de parte de tanto de la gente del museo como de algunos municipios que nos apoyaron en ese sentido.
Claro, ¿en qué rincón de Morelos se está creando
es
algo?
Que
¿no?
En todos lados se está recreando sí. algo, ¿no? Pero había que seleccionar sí. lo que fuera más representativo o a quien llegábamos también.
Claro.
Eso también es bien importante y por a través de tu micrófono.
Sí, sí, claro.
Que si alguien tiene como, o sea, la idea es un poco generar una base de datos de artistas, porque pues, me decía un maestro que es muy importante, Javier Ansúrez, él es de Cuautla, uh-huh. pero él viene y va a la Ciudad de México porque es el gran maestro de dibujo de la Esmeralda y de uh-huh. la Facultad de okay. Artes Visuales, no, de Artes, bueno, ya es que no sé cómo se llama, de la FAT, de, sí. de Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Y él me decía, es que hay un montón de artistas morelenses que nunca están presentes.
Claro.
Entonces también es eso, es importante que el mismo museo los conozca, tal vez llevando sus currículums, llevando sus
sí,
sus
que los artistas también se acerquen,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
muchas veces ustedes, pues, ¿hasta dónde van a
sí,
llegar,
sí, sí.
no? O sea, también
o sea, nuestros
sería
ojos
como...
son pocos también
claro.
y somos... en algún momento, pues, poquitos en el museo. Entonces, sí es importante hacer un llamado que, pues, también los artistas se acerquen al museo acercándonos su historia, ¿no? Para que nosotros
sí.
podamos después, o quien sea pueda después, generar otro tipo de propuestas con estos mismos temas morelenses, de artistas
sí.
morelenses.
Y bueno, y después de esta, como tú dices, no es curaduría, sino una selección, pues, ¿cómo...? Hacer que quepan en el MAC, cómo crear, porque también todo eso tiene una razón de ser, ¿no? ¿Qué artista va en este espacio? ¿Qué cuadro? ¿Qué obra? Y también saber eso, ¿cuántas, qué tipo de obra es lo que vamos a estar viendo en esta exposición?
Bueno, pues ahí también fue un reto museográfico para,
sí.
para los dos espacios principales y aparte para los espacios alternos en donde también hay actividad. Justo, ¿no? Digo, la museografía y la curaduría se fue dando de manera muy orgánica también. Mucho fue este trabajo de visualizar la obra en el espacio y de ir generando estos grupos que fuimos ahí encontrando correspondencias, ¿no? Unas piezas con otros, se generaron algunos
claro.
bloques, algunos grupos. La obra es muy diversa, como les comentaba en el principio, y aún así siempre hay un diálogo y una correspondencia de uno con otro, ¿no?
Sí.
Por eso este doble entre los árboles es como este lugar que puede cobijar absolutamente todas estas propuestas y puede convivir igual el video con la pintura, con la instalación,
sí.
con piezas performáticas, con la fotografía. Y pues en ese sentido, pues ha sido un reto. Por una parte, la Galería Central estuvo a cargo de mi compañero Ángel. Por otra parte, nosotros nos encargamos de la Galería del Cubo. Ambas exposiciones pues, se generaron igual de manera orgánica, pero pues todo se fue acomodando en su lugar, ¿no? De manera pues casi,
sí.
casi mágica. Y justo al encontrar estas correspondencias que había entre los artistas, pues todavía ayudó y beneficia al proyecto en que se pueda ver como esta diversidad en un solo espacio, ¿no?
Y es que yo creo que uno como simple visitante o simple turista pensará que ese cuadro de 2x2 lo pusieron ahí porque ahí estaba ese espacio en blanco, ¿no? Pero creo que debe de haber toda una estrategia del a lo mejor esta es una serie de blanco y negro y este queda, o este artista se va relacionando con este. Entonces, bueno, ustedes son los expertos en eso, ¿no?
Fue un poco difícil en ese sentido también relacionar cosas que, o relacionar piezas y artistas que son muy distintos.
O temporadas también, ajá, ¿no?
Entonces, ahí sí fue un trabajo por lo menos arduo en el pensar, pero también en el intuir, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo intuyes las cosas? ¿Cómo intuyes las personalidades? Por eso a mí me interesaba mucho conocer a los artistas, porque había uno, yo la mayoría de los artistas no los conocía, que también fue un reto, ¿no? Como
sí,
para
claro.
mí. No, o sea, conocí a algunos, pero no a todos. Entonces, cuando fui conociendo las familias, las casas, los personajes, me fui dando cuenta de rasgos, de obviamente de personalidad y de identidad de cada uno. Entonces, de ahí también tomé algunas cosas para esto, para poderlas colocar. Es un buen ejercicio, creo que es un ejercicio que tanto al área de museografía y exposiciones, tanto como a mí, nos ha servido muchísimo para explorar. Y creo que esta exposición es eso, ¿no? Una exploración en Morelos, pero también una propuesta un poquito curiosa ante cómo le podemos hacer para que toda una comunidad quepa en un lugar que tiene límite.
Totalmente.
¿No? Ahora que decía Orlando de las dos, hay dos exposiciones más. Hay una exposición de un joven artista que tiene 23 años, que se llama Enrique Tapia, que también se inaugura hoy en el museo. También es eso, ¿no? Cómo compones todo, cómo compones.
Claro.
La idea era que el museo se llenara de morelenses hoy. Entonces, cómo compusimos eso también fue interesante. La otra parte de la exposición ahorita que te la platiqué, Orly. Pero sí es bien bonito ver cómo todo puede fluir, todo puede ser pues armónico de alguna manera, y también chocar y también tener sus lados bonitos, positivos, negativos, ¿no?
Sí,
es
claro.
La vida y ese es el mundo.
Sí, claro, que tenga su razón de ser.
Y eso es bien bonito. Creo que yo estoy muy contento del resultado. Esperamos que les guste.
Estoy
y pues también los esperamos que puedan asistir a la inauguración y si no, pues ahí al museo en estos meses.
Claro, así es. Y bueno, pues platícanos, Orlando, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Pintura, escultura? ¿De cómo está compuesto?
No, vamos a ver muchas cosas. Uh-huh. Principalmente, bueno, es la exposición de Entre los Árboles, que son estos 129 artistas. También tenemos la exposición de Enrique Gramos, como nos platicaba Ángel. Hay otra exposición también importante que en el marco del Festival de Fotoseptiembre, en donde pues, el equipo del museo aplicó a esta convocatoria, se hizo una curaduría en colaboración con la doctora Blanca Ruiz, investigadora de la UAM. Y especialista también en el tema. Y pues prácticamente ahí también tenemos 31 fotógrafos morelenses también, porque justo ese era el hilo conductor, ¿no? Son exposiciones diferentes, pero al final eso es lo que nos une, ¿no? Toda esta diversidad de creadores del estado, y aquí tenemos 31 fotógrafos morelenses. La exposición se llama Reclamo a la Utopía. Y justo es como esta visión de un mundo mejor que podríamos tener, ¿no?
Sí.
Y esta parte de los fotógrafos que logran capturar justo para tratar de crear un mundo mejor a través de una imagen, ¿no? Entonces, aquí también tenemos maestros también de la fotografía de muchos. Está el maestro Pericles, Ian Lizaranzu, el maestro Chen también está por ahí. Y es que son muchos, ¿no?
Sí.
Pero también es una selección, una curaduría bastante cuidada. Bela Límenes, ¿no? También con esta mezcla entre fotógrafos con mucha trayectoria y gente joven que está pues empezando con mucho ímpetu con estos medios, ¿no? Entonces, igual los invitamos. Además, también reabrimos una exposición de nuestro compañero Emma Sam, que se llama Chamanismo Biométrico en el Espacio Inmersivo. Esta exposición se abrió dos semanas antes de que cerráramos la del Liceo de Arditi, y ahorita se reabre también como parte de este bloque, porque es un artista igual y que igual no es de arraigo de aquí de Morelos, pero aquí hizo su carrera, aquí lo conocimos, aquí nos hicimos comunidad. Sí. Y pues ahorita está realizando una exposición con criptoarte, con video, instalación, también muy, muy interesante, ¿no? Inteligencia artificial. Entonces, pues es un abanico muy, muy extenso, ¿no? De técnicas y de formatos que bueno, pues van a tener mucho que ver.
¿Nos tenemos que ir con tiempo o tenemos que programar varias visitas para ver todas y cada una de las obras albergadas en esta ocasión? Mucho tiempo, ¿verdad? Sí, vamos a pedir vacaciones entonces.
Es que también es una exposición de algún modo compleja, porque sí. Aunque parece que nada más, pues ya lo, no, o sea, sí hay como detrás de cada cosa hay una historia, ¿no?
Claro.
Y por lo menos eso era lo que a mí me interesaba, que sí hubiera una historia que pudiéramos contarle a la gente, porque también, pues el museo no solo está hecho para los artistas, también está hecho para los visitantes y para
totalmente.
La gente que lo visita, que es la que realmente alimenta lo que los artistas hacemos. Entonces,
que sepan qué artistas existen por acá, ¿no?
Entonces, si no, nada más nos leemos entre nosotros y felices todos.
Sí.
Entonces, no, es para eso, ¿no? Entonces, sí. yo lo que procuré también fue eso. O sea, hay una pieza, por ejemplo, de una grabadora muy importante que vivió en Cuernavaca 40 años, que se llama Elizabeth Catlett. Que tiene una relación clara con lo que ella hace, que es la defensa de los derechos afroamericanos.
¿Qué?
Entonces, desde ahí ya partimos para la historia.
Sí, saber
completa,
la historia,
¿no?
De
Javier, ¿no? Ansúrez, que es el maestro, gran maestro de dibujo de la facultad, de la Esmeralda y de la FAD, también, ¿no? Y así van todos. Así,
claro, entender por qué se establecieron por acá, sí. O sea, por qué no moverse a otro lado,
Roger
Bungunten, ¿no?
Que también está en la exposición, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ahí es creo que el abanico de posibilidades en las cuales te puedes tardar años.
Sí, claro.
Bueno, no, por lo menos 3 días en verdad, sí. Pero yo creo que pueden salir, tomar un refresco.
Además, ¿no? Que se presta regresar, a estar, tomar una pausa, volver, claro, o sea, es un lugar bastante agradable, sin duda alguna. Así que, bueno, contador, ¿cuándo? ¿En dónde? No, no es cierto. ¿Cuándo vamos a poder asistir a esta inauguración, cuando por fin se inaugura esta exposición Entre los Árboles?
Claro, bueno, los esperamos el día de hoy a las 18 horas en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. La entrada es totalmente libre, lleguen con tiempo por el mismo número de artistas, claro, que tenemos hoy. Estamos seguros que vamos a tener bastante afluencia, bastantes visitas, y queremos que esto fluya de la mejor manera.
Bueno. ¿Y van a estar algunos artistas presentes?
Todos,
sí.
Los que están vivos.
Perfecto. Sí. Muy bien, pues va a estar bastante interesante, ¿no? Porque sí, también creo que se va a prestar a un intercambio, un diálogo de que ellos mismos expliquen sus obras, ¿no?
Exacto. De hecho, esa es la idea de la exposición, de que posteriormente los mismos artistas aporten algún taller, aporten algún curso, aporten algunas ideas con, claro, el público en general. Por eso es que nosotros trabajamos a la par con las exposiciones y hacemos talleres, por ejemplo, paralelos, cursos que van enfocados precisamente a lo que es la exposición. Así que invitamos a todo el público en general. Tenemos talleres con niños a partir de 6 años de edad.
Todos se pueden involucrar, ¿no?
Jóvenes, adultos, e incluso hemos trabajado también con personas de la tercera edad, con asilos, donde les hacemos visitas guiadas, les hacemos recorridos, les hacemos talleres, incluso hacemos pequeños cursos, y la gente se va muy motivada.
Definitivamente, así que la cita es el día de hoy para la inauguración a las 18 horas en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Aprovechen que van a estar incluso hoy los mismos artistas. Bueno, posteriormente habrá que ver las actividades que se van a desarrollar, como ya lo mencionaron, talleres, pláticas, visitas guiadas, etcétera. Así que bueno, pues va a estar interesante. Quien de plano hoy no pueda asistir, ¿hasta cuándo vamos a tener la oportunidad de visitar esta exposición?
Bueno, inauguramos hoy. Nosotros termina la administración el 30 de septiembre, pero vamos a continuar. Estamos en pláticas con la administración entrante para que esta exposición continúe por lo menos hasta el 31 de noviembre, o tal vez se vaya hasta diciembre.
Perfecto.
Eso ya lo tenemos que platicar y definir con la administración entrante, pero la idea es esa, que se quede hasta fin de año.
Entonces hay que aprovechar estos días, estos primeros días, hay que agarrarlo con tiempo. Va a haber un puentecito en septiembre, creo que ahí podemos aprovechar. ¿Va a estar abierto el museo?
Sí. Claro, bueno, el museo está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 18 horas.
Perfecto, muy bien, pues ahí está. Vayan, apoyen el talento local y sepan qué talentos existen en Morelos o que quiénes han pasado por Morelos, quiénes han hecho carrera artística en Morelos, Entre los Árboles, más de 100 artistas en Morelos. Pues excelente idea para cerrar con broche de oro esta administración del Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Y bueno, pues queremos que siga, ¿no? Que sigan más el apoyo a los talentos locales y todas las personas que encuentran en este museo pues un espacio para exponer sus obras de arte. ¿Algo más que nos quieran compartir?
Pues que sigan con tiempo, porque pues sí, obviamente va a estar un poquito abarrotado. Va a haber una opción de un estacionamiento, porque luego eso es lo que nos complica un poco todo el movimiento.
Claro.
Y les pedimos también un poco de paciencia para la entrada a las salas, ¿no? Uh-huh. Porque esperemos que sí llegue muchísima gente.
Claro.
Y eso haga que pues tengamos como ritmos, ¿no? Y va a haber cóctel, entonces también lo van a poder disfrutar.
Bueno, pues hay que disfrutar.
Y música. Va a haber música.
Maravilloso.
Va a haber música. Vamos a tener un joven chelista morelense.
Ah, mira.
Tiene, creo que 15 años, uh-huh. Una cosa así. Ahorita que te platicaré ya quién más. Pero va a haber música. Entonces, también son tiempos y espacios,
claro,
en los que vamos a poder estar en la exposición, en el cóctel, escuchando buena música, recorriendo todo el museo.
Se va a disfrutar la inauguración.
Exactamente. También, bueno, toca Jessica Hamed.
Maravillosa morelense también.
Un DJ que es Hipólito. También muy, muy, muy bueno. Entonces va a ser una gran fiesta, los esperamos. Igual reitero el agradecimiento con toda la gente que ha hecho posible esta exposición, sobre todo a los artistas, y esperemos que les guste, tal cual, y pues adelante, ¿no? Generemos diálogo y apertura a estos lugares, ¿no?
Perfecto, pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias, contador.
Al contrario, gracias por el espacio.
Gracias, y gracias a Juan Pablo Picasso también, que hoy no quiso hablar, pero pues aquí, como siempre, él ya nos había dado un previo de esta exposición Entre los Árboles, más de 100 artistas en Morelos. Pues vayan al Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano a disfrutar, y pendientes también de las redes sociales para estar, saber cuando se generen estos talleres,
sí,
estos cursos y las
alternas.
Actividades, ¿verdad?
Sí.
Perfecto, entonces hay que seguirlos también en redes sociales. Gracias y mucho éxito.
Gracias.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica 102.9.
La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado ejerció acciones exitosas en defensa y representación legal del Ejecutivo Estatal, logrando un ahorro de más de 510 millones de pesos. Juntos comenzamos la transformación en Morelos. ¿Sabías que tú puedes ayudar a salvar hasta 3 vidas donando sangre? Conoce los requisitos y acude al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, CETS. Comunícate al 777-311-2206 de lunes a viernes de 7 a 11 horas. Los sábados, domingos y días festivos de 7 a 12 horas. Ayudar está en nuestra sangre. Morelos, anfitrión del mundo.
Morelos en la Hora Nacional presenta
primer domingo del mes de septiembre, y este es el contenido que hemos preparado.
J.R. Gutiérrez, el escritor viajero.
El acervo musical que brinda identidad a Atlatlaucan.
Hongos en Morelos.
Este domingo, 10:30 de la noche, por su emisora preferida.
Las voces detrás de los micrófonos, Silvia Vargas
y Enrique Avilés. Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Siempre vale la pena recordar los buenos tiempos, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y darte cuenta que los mejores tiempos de México han sido con el PRI. Recordar los buenos tiempos de México es recordar que el PRI sí te apoya.
PRI.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
Se trató con respeto a los jóvenes. Nada de ninis, como se les llamaba antes, que ni estudian ni trabajan. Se les dio oportunidad para el estudio, becas. Se les contrató como aprendices en empresas, pequeños talleres, en comercios. Lo hicimos entre todos. Gracias, muchas gracias.
Sexto Informe, Gobierno de México.
Universal Sónica.
102.9 FM, la radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
El 30 de agosto de 1797. Fue una escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica, reconocida principalmente por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o El moderno Prometeo en 1818, considerada la primera novela de ciencia ficción moderna y que logra inaugurar el género. Mary Shelley tuvo una vida llena de pérdidas y ausencias que la marcaron, pero también tuvo la posibilidad de vivir y educarse conforme al pensamiento crítico y liberal heredado de sus padres, William Godwin, político precursor del anarquismo, y Mary Wollstonecraft, destacada intelectual feminista. Esta influencia le permitió percibir el mundo y forjarse un rumbo muy diferente a lo que se esperaba de una mujer de sus tiempos. Pudo viajar, conocer a muchas personas y tener experiencias que en otras circunstancias no habrían sido posibles. Mary Shelley dio vida al género de terror con Frankenstein o el moderno Prometeo, con solo 19 años. En esta obra literaria de tono gótico, el doctor Victor Frankenstein intenta rivalizar con Dios en la creación y destrucción de la vida, en la que sería la primera novela de ciencia ficción. Si bien este es el libro que más se le asocia, el resto del legado literario de Mary Shelley cuestiona las instituciones políticas y teológicas establecidas. También propone a la mujer como una protagonista clave, pues sus características afectivas y compasivas son esenciales en el funcionamiento de la sociedad civil. Mary Shelley quedó viuda a los 24 años y desde ahí solo se dedicó a su carrera literaria, que la haría autora de textos que tratan sobre feminismo, ilustración y política, luego de varias biografías de hombres y mujeres notables.
Expresiones del arte.
Su carácter es funcionalista y por su estilo la primera en México.
La Casa O'Gorman.
Proyectada en 1929 por el arquitecto que lleva su nombre. En sus espacios se aprecia el juego de claroscuros, contrastes entre masa y vacío, cerrado y abierto, continuidad, fluidez y transparencia en la parte frontal de la casa, contrario a lo reservado de la parte posterior de la misma.
Para O'Gorman, la función no debe ser obstaculizada por la estética, por lo que todos los elementos funcionales están a la vista.
Añade elementos del arte popular mexicano, entre ellos una cerca de cactus y colores de la arquitectura popular, haciendo referencia a tradiciones nacionales.
Su construcción, realizada en diálogo con la naturaleza y con el mínimo de recursos, marcó el inicio de una nueva etapa en la historia arquitectónica mexicana. Patrimonio artístico que hay que disfrutar y conservar. Expresiones del arte.
Suplemento cultural El Tlacuache, Ina Morelos.
De la mañana con 46 minutos. Seguimos en el ojo de la mosca a través de las frecuencias de Universal Sónica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que se pueden comunicar a través del 777-350-8921 y también seguir conectados a través del Facebook Live del Ojo de la Mosca y de Universal Sónica. Y como cada viernes es turno de ver de qué se trata el nuevo suplemento cultural El Tlacuache, y en esta ocasión con el artículo Mojiganga, un festejo patriótico en Coatetelco, Morelos. Saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Jairo Macedonio Flores. ¿Cómo estás, Jairo? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues platícanos, por favor, de qué se trata la Mojiganga, este festejo por allá en Coatetelco. Cuéntanos.
Sí, se trata de un festejo que ya está próximo a llegarse, este mes de septiembre. En sí comienza el día 7 y 8 de septiembre. Y bueno, este festejo forma parte de los festejos patrios que realiza el municipio de Coatetelco.
¿A qué se debe este festejo?
Bueno, en sí este festejo, como lo comenté, se realiza como parte de los festejos patrios de la comunidad, donde es un festejo que dura 2 días y bueno, intervienen varios personajes. En sí esta festividad pues trata de hacer una burla o simular una burla a las élites españolas del siglo XIX, y bueno, a través del tiempo se ha ido transformando, ido cambiando, han perdido personajes de esta festividad y algunas más se han agregado. En este artículo pues podemos ver algunas imágenes de los personajes que participan en esta festividad, y que bueno, transformado la vestimenta, pero en sí en este artículo mostramos señalamos algunas orígenes de estos personajes, como son los osos, los apaches, las muertes, las figuras que se realizan con carrizo y tela y papel. Y bueno, esta festividad pues comienza desde el mediodía y termina hasta el anochecer, hasta las 8 o 9 de la noche, dependiendo qué tanto dura el recorrido, ¿no?
¿Hay una razón del por qué se eligen este tipo de personajes?
Bueno, algunos, como en otros lugares, se representa lo que son los apaches, que, bueno, simulan los mexicas de la época prehispánica, y que, bueno, su vestuario está conformado con penacho, un taparrabo tipo falda, huaraches, van pintados de la cara. Y bueno, este personaje lamentablemente en Cuatzicuelco se perdió, pero se surgió otro personaje que también tiene el mismo nombre de apache, que es como un diablito que lleva su vestimenta de color verde y rojo. O sea, la vestimenta completa es de doble color, uh-huh. Es bicolor.
Y en este... Y bueno, uh-huh, adelante.
Y bueno, los osos, que en sí es un personaje que se ha modificado mucho, se ha transformado, que la temática original era en la década de los 50, en la Ciudad de México, se representaban lo que eran los gitanos o los húngaros que comúnmente conocemos, en el que domaban fieras como eran los osos a través de un pandero. Entonces no faltó alguien de Cuatzicuelco que le gustó aquella parodia y la simulaba en la mojiganga, ¿no? Entonces una persona se vestía con simulando al oso, uh-huh. Y otra persona simulando al domador, ¿no? Entonces durante la mojiganga se iba este personaje que trataba de cargar a las muchachas que iban en el recorrido. Entonces este personaje se ha ido transformando, porque anteriormente se simulaba, ¿no?, esta parodia del gitano domador con el oso, uh-huh. Y que ahora ya no se puede ver porque ya se ha transformado, porque han adoptado otras temáticas, como son los ositos cariñositos, de marcas comerciales como el osito Bimbo.
Sí.
Entonces ahorita en este recorrido, en esta festividad, pues ya hay un sinnúmero de personajes imitando a los ositos cariñositos, y principalmente lo hacen, ha incrementado el gusto de escenificar este personaje, porque cargan a las muchachas, ¿no? Se revuelcan a las muchachas, las cargan, y pues para los jóvenes pues es muy atractivo realizar esto, ¿no?
Claro, pues sin duda alguna una festividad bastante interesante y peculiar, en donde me imagino se reúne todo el pueblo, ¿no?
Sí, justamente en estos días son los días más esperados del mes de septiembre, porque pues ya desde el mediodía la música comienza, se escucha en el pueblo, se empiezan a reunir los muñecos de carrizo que miden un aproximado de 5 metros. Y bueno, se reúnen en la plaza principal y ya los personajes comienzan a llegar poco a poco. La gente se congrega en la plaza principal y se realiza un recorrido que, como lo comenté, dura desde el mediodía hasta las 8 o 9 de la noche. Durante este recorrido van personajes, van hombres vestidos de mujer que participan durante todo el recorrido y lo hacen con la finalidad de ganar un premio. Antiguamente el personaje simular a una mujer, uh-huh. Era las mujeres españolas del siglo XIX, que lucían pues estos vestidos esponjados, muy extravagantes, y que la comunidad de hace décadas pues pedía prestado los vestimentos de las quinceañeras, de las muchachas que cumplían 15 años,
sí,
para utilizar estos vestuarios, ¿no?, durante el recorrido de la festividad.
Y entonces hay un premio. ¿De qué se trata este premio?
Bueno, los premios va a depender de la comitiva. Una comitiva se encarga de realizar este festejo. Uh-huh. Y bueno, la comitiva ya va a decidir si el premio va a ser dinero en efectivo o botellas de tequila. Entonces ya va a ser de acuerdo, uh-huh, a la comitiva cómo decidan los premios. Incluso se ha dado casos que se regalan televisiones o algún otro artículo pues atractivo para la comunidad, y esto se hace también con la finalidad de que la comunidad participe.
Claro, y creo que hay motivo suficiente entonces.
Sí. Y bueno, como lo dije, este festejo pues dura 2 días, se realiza el día 7 en la colonia Benito Juárez, y el día 8 se realiza en la colonia Centro, que es el centro del municipio de Cuatzicuelco. Ya posteriormente, el día 13, se realiza las carreras de cintas, el palo encebado, el día 15 por la noche se realiza el grito de independencia. Uh-huh. Y bueno, como en otras poblaciones, también el 16 se realiza el desfile cívico, donde participan las escuelas del municipio. Y bueno, anterior a esto se realiza también la coronación de la reina de las citas patrias y bueno, otros eventos que se realizan en el municipio de Coatepelco, y que bueno, pues ya están próximos a llegarse. Ya la próxima semana ya comenzamos con el festejo de la tradicional mojiganga, y como le dije, este es el evento más esperado de la población, porque pues la música, el ambiente festivo de la comunidad, pues se reúnen, se llenan las calles de Coatepelco, se llenan las calles, es como si fuera un tipo carnaval.
Me imagino.
Bueno, a diferencia de otros municipios que se realizan las mojigangas en vísperas o en celebración de los santos patronos, uh-huh, en Coatepelco no se realiza así, solamente se realiza en las festividades patrias.
Y bueno, pues entonces se vienen unos días llenos de fiesta, literalmente, por allá en Coatepelco. ¿Se tiene más o menos un registro desde cuándo se empezaron a utilizar estas costumbres por allá? Por ejemplo, en especial la mojiganga.
No se sabe desde qué fecha, pero como bien sabemos los personajes que participaban en el recorrido, pues en la década de 1950-60 todavía se podía ver los domadores de osos en la Ciudad de México, en Cuernavaca incluso. Uh-huh. Y desde esa fecha ya pues se venía realizando, ¿no? Fueron incorporando personajes. Uh-huh. Algunos ya no se escenifican, como es el Diablo Viejo, como es el periodiquero también, que iba dando las noticias, ¿no? Chuscas durante el recorrido, y bueno, se han perdido, pero creo que se sigue manteniendo la tradición de realizar este festejo de la mojiganga.
Pues entonces hay que festejar con ustedes esto en Coatepelco. ¿Esta festividad es únicamente para los pobladores o están abiertos a visitantes?
Está abierto a visitantes, puede llegar cualquier persona. Incluso ya anteriormente era un poco más cerrado la comunidad, donde solamente pues la población hacia esta festividad, pero actualmente ya se acercan población de otros municipios, como es Mazatepec, Ñecatlán, Tetecala. Uh-huh. Incluso la comitiva invita durante el festejo, ha habido años en el que invita personas de estos municipios para ambientar, ¿no?, la festividad. Incluso se invitan personas homosexuales que participen vestidos. Uh-huh. Durante el recorrido. Y bueno, para que se haga más en grande esta festividad.
Claro.
Ya se ha difundido un poco más esta tradición, porque anteriormente sí era un poco más cerrada esta festividad, solamente la población pues participaba, ¿no? Y ya ahorita pues ya la población de otros municipios se ha ido incorporando, y bueno, se ha ido difundiendo un poco más esta tradición.
Así es, pues bueno, sería bastante interesante aprovechar que ya está próxima a iniciar. Es oficialmente el próximo 7, ¿verdad?
El próximo 7 y da inicio, posteriormente el día 8 también se prosigue. Incluso ya ahorita, como Coatepelco ya se ha declarado como municipio indígena, uh-huh, una colonia, bueno, la colonia Xochicalco, perteneciente a esta municipalidad, pues también ya realiza este festejo, ¿no?, de la tradicional mojiganga. Ya hace algunos años ya la colonia se organiza, convoca, invita a la población también del municipio, y pues ya poco a poco también ellos van haciendo sus fiestas patrias similares a lo que es la colonia centro de Coatepelco. Se ha ido incrementando este festejo con la misma temática, los mismos personajes, los muñecos, uh-huh, de Querrizo, los osos que los conocemos, que como lo dije, ya se ha ido transformando este personaje, y ha sido muy llamativo de otros municipios en el que preguntan por qué van personas vestidas como de osos de colores, uh-huh, porque no saben el origen de este personaje, pero como lo comenté, el origen es del domador de osos que se escenificaba en aquellos años de la década de los 50, 60,
sí,
y que bueno, ahorita ya está muy transformado, ¿no?
Claro, pues sí, así es, eso es bastante interesante, ¿no? Que se utilicen este tipo de personajes y bueno, pues ahí está, que se ha convertido pues en toda una tradición. De alguna manera la gastronomía, ¿cómo se fusiona en este tipo de festividades? Es decir, ¿también es importante, es especial?
No, pues en sí la festividad es más de ambiente festivo, de banda, de baile. Uh-huh. Bueno, así como en los carnavales también del estado de Morelos, pues tienen bebidas alcohólicas.
Sí.
Y bueno, incluso este es un día en que casi la población no ingiere alimentos porque está en todo el recorrido, pues.
Claro.
Es desgastante ir en el recorrido y pues incluso casi no se comen estos días, ¿no? Sí.
Ok, pues sí. Para tomarlo en cuenta, entonces ahí está esta festividad. Tenemos que leer el artículo completo, este trabajo de investigación de este festejo patriótico allá en Coatetelco, Morelos, la Mojiganga, pues que ya está próximo a comenzar. Me imagino que ya también ya se están preparando las personas que pues que realizan, me imagino, con tiempo anticipación estos personajes, ¿no? Con sus materiales y todo.
Sí, efectivamente, con anticipación, las personas que quieren salir, en general jóvenes y niños, que son uh-huh. los que participan, pues acuden con los costureros de la localidad, de la comunidad, y pues solicitan, ¿no? Que les hagan un traje de oso o de apache, o otro que de la muerte, ya sea de acuerdo al gusto de cada persona.
Claro.
Y bueno, los gastos, pues los solventa cada familia o cada persona, ¿no? Incluso hay jóvenes que comienzan a ahorrar desde meses con anticipación.
Claro.
Para que llegando en esta fecha ya tengan el efectivo y puedan adquirir su traje, ¿no? Estamos hablando de casi la mayoría de la población, de los jóvenes, les gusta interpretar el personaje del oso, ¿no? Del que les comenté. El oso, incluso ya han decaído algunos otros personajes, como es el apache, la muerte, uh-huh. porque pues incluso también porque es costoso, ¿no? La confección de la vestimenta.
Sí. Uh-huh. Bueno, pues ahí está, tenemos que visitarlos, pero antes hay que leer este artículo. ¿Cómo lo podemos hacer?
Sí, lo pueden consultar a través de la página oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, o a través de las redes sociales del Centro Ina Morelos o del Suplemento Cultural El Tlacuache. Ahí pueden adquirir el artículo, pueden descargarlo y bueno, pueden leer detenidamente el artículo, ver las fotografías. Entonces ahí se ve unas fotografías de la fototeca de los domadores de osos, de los titanos, de los húngaros de la década de los 50, 60,
uh-huh.
para que se den una idea de dónde surgen algunos personajes.
Claro, pues entonces a leer este artículo que nos compartes. Muchísimas gracias, Jairo. Vamos a estar al pendiente de la festividad y bueno, pues ojalá la gente se anime a visitar para ver cómo son estas tradiciones por allá.
Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, que tengas buen día. Hasta luego.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9. 102.9 XHUBAC, la radio de Morelos,
transmitiendo desde la cima de Ocotepec con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM Cuernavaca.
100.5 FM Jojutla.
90.9 FM Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Durante la administración 2018-2024, la Comisión Estatal de Seguridad Pública logró que más del 90% de los elementos estén certificados y cuenten con clave única policial, la cual los acredita con los conocimientos, el perfil, las habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones. Juntos, comenzamos la transformación en Morelos.
Doctora Rivas, favor de presentarse en urgencias. Doctora Rivas, favor de presentarse en urgencias.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que viviste ese episodio de violencia?
Hace casi un mes. Me hice una prueba de embarazo y salió positiva.
Calma, hay opciones. Cuando viviste violencia sexual, puedes interrumpir tu embarazo en cualquier unidad de salud pública y privada. Aún no han pasado 12 semanas.
Pero me habían dicho que no se podía si no denunciaba.
Falso. No es necesaria la denuncia. Esto es una emergencia médica. Tu salud y tu vida están de por medio. Además, es tu decisión.
Gracias, doctora. Me da miedo ir a denunciar porque cuando mi mamá fue a acusar a mi papá de violencia, le dijeron que de seguro ella lo había provocado y que mejor ya le bajara y arreglaran las cosas.
A ver, esto que pasó no lo causaste tú. No importa cómo vistas o te comportes, nadie debe hacerte sentir que tú lo propiciaste. Las personas que trabajamos en el sector salud tenemos obligación de darte el apoyo que necesitas para que tu mente y tu cuerpo se recuperen. Incluso si sientes que corres riesgo en tu casa, debemos canalizarte para que te brinden un lugar temporal donde resguardarte.
En Morelos, hay 5 causales para la interrupción legal del embarazo. Una de ellas es por violación. Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La Radio de Morelos, Universal Sónica 102.9. Radio.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Diez de la mañana con 5 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Síganse conectando a nuestra transmisión de Facebook Live. Estamos en el Ojo de la Mosca en Facebook y también en el Facebook de Universal Sónica. Saludo con mucho gusto a la doctora Connie Saenger, encargada de despacho del Centro de Investigación Interdisciplinar en Educación Superior, CIDU. También a la doctora Susana Arriola, también del CIDU, y al contador Hugo Pérez Chávez, jefe de enlace del CIDU, quien nos vienen a platicar acerca del encuentro institucional Experiencias de Promoción a la Salud en Espacios Universitarios, Avances, Retos y Perspectivas. ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días, gracias buenos por días. Estar con nosotros.
Muy buenos Hola, días, ¿qué tal? Gracias por la aceptación de esta propuesta. Estamos muy contentos de poder difundir con usted un evento que para nosotros es muy trascendente y se trata de un intercambio interdisciplinar de experiencias de salud en la universidad. Este evento ya se ha realizado en diversas ocasiones, pero sí. Lo más importante del que estamos anunciando el día de hoy es que la articulación se realiza con todos los actores que están estableciendo acciones y propuestas para mantener un nivel de bienestar y de salud en nuestra universidad.
Pues me parece interesante este encuentro, el hecho de hablar de salud, de poner sobre la mesa los distintos temas que abarca la salud, es prioritario, sobre todo también pues para toda la comunidad universitaria y todas las personas que estén interesados en el tema, ¿no?
Sí, claro que sí, Sofía. Pues muchas gracias por el espacio. Estamos muy gustosos de poder compartir estas experiencias. Es para nosotros muy importante reconocer y saber qué es lo que estamos haciendo al interior de nuestra universidad en tema de salud. Y bueno, en este evento estaremos trabajando tópicos que tienen que ver con la salud mental, la salud física, la salud emocional, la salud laboral también, que es tan interesante. Uh-huh. Y bueno, tendremos conferencias muy interesantes, en la primera de ellas, que es el día 3 de septiembre próximo, el próximo martes, a las 10 de la mañana, estará con nosotros el doctor Juan Manuel Quijada. Él es personal titular de la Comisión Nacional de Salud Mental. Y el día 5, que es el segundo día del evento, el día jueves próximo, estará con nosotros la doctora Nenetzen Saavedra. Ella colabora en el Instituto Nacional de Salud Pública y comparte ya también temas muy importantes sobre el tema de la salud. Y bueno, comentarles que además de las conferencias magistrales y mesas de trabajo, donde estaremos contando con la presencia de unidades académicas de nuestra universidad, como la Facultad de Nutrición, uh-huh, el CIPSI, el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología, la Facultad de Farmacia, Ciencias Biológicas, Artes también va a compartir con nosotros qué está haciendo en tema de salud con su comunidad universitaria, es decir, académicos y estudiantes. Uh-huh. Entre otras unidades académicas estarán compartiendo con nosotros sus experiencias, sus prácticas, también de qué manera han promovido el conocimiento, han divulgado el conocimiento en tema de sus investigaciones, uh-huh, sobre salud. Y en ese sentido, pues estaremos trabajando el día 3 y el día 5 de septiembre próximos en nuestra universidad, en el Auditorio Emiliano Zapata, a partir de las 10 de la mañana el primer día, que es el martes, y el día jueves empezaremos a las 9 de la mañana.
Perfecto.
El evento es totalmente gratuito, esperamos pues que mucha gente se sume a todo ello, pero además no solamente hemos contemplado un programa académico donde podamos compartir estos temas, sino también hemos abierto un espacio muy interesante donde estaremos colocando algunos stands,
okay,
frente a la torre universitaria, la torre de rectoría, uh-huh, donde podrán encontrar algunos servicios y productos en tema de salud. Y bueno, al respecto, nuestro contador tiene información.
Perfecto. Claro. A ver, de este lado.
Buen día, Sofía. Claro.
Buen día.
Bueno, vamos a tener servicios a la comunidad universitaria. De estos servicios son pruebas de rendimiento físico, atención psicológica, orientación sobre métodos anticonceptivos, salud bucal, y análisis de composición corporal. Además, vienen los stands con diferentes participaciones de las facultades con venta de productos, uh-huh, como pueden ser libros, hortalizas, productos de medicina tradicional y productos orgánicos.
Ok, pues muy interesante este encuentro, sobre todo pues el hecho de que se van a abarcar diversos temas en materia de salud, como ya lo mencionaban, y esta oportunidad también de acercarse a los expertos y aprender un poquito más, empaparnos y saber lo que es necesario, ¿no?
Sí, claro, Sofía. Quisiera agregar también, si me lo permites, uh-huh, que bueno, es una invitación que estamos haciendo de Secretaría Académica y el CIDO. Es una coorganización que estamos realizando. Y todas las personas que asistan a nuestro evento, por supuesto que tendrán una constancia, ¿no?, por haber asistido. Y nuestros estudiantes universitarios, si nos escuchan, por supuesto que estaremos con las puertas abiertas y ofreceremos horas culturales y académicas que sus unidades académicas les solicitan, uh-huh, en el semestre. Y bueno, es un evento que se ha trabajado con mucho esmero, mucha dedicación,
sí,
y promete mucho. Esperamos verlos en este gran evento que es el próximo martes, uh-huh, y el próximo jueves. Pueden entrar a la página del CIDU para hacer, okay, un preregistro. Tenemos un código QR donde los asistentes podrán preregistrarse, sí, y el día del evento pasar su asistencia para tener derecho a su constancia. La página del CIDU es CIIDU.org. Uh-huh. Ahí podrán entrar y dar clic al código QR.
¿Este evento, este encuentro es únicamente para la comunidad universitaria o está abierto al público en general?
Está abierto al público en general. Uh-huh. A pesar de que se considera que los centros de investigación vivimos encerrados en nuestras, uh-huh, en nuestros cubículos, no es así. Nos interesa también vincularnos con la sociedad, claro, y difundir lo que producimos como conocimiento, además de articular las prácticas que se vienen realizando en las diferentes unidades académicas y mostrarlas a la comunidad, porque estas prácticas que favorecen el desarrollo de la salud y el bienestar social también, sí, y cultural, pues vienen aparejadas acciones de carácter biológico, de carácter físico, de carácter nutricional. En fin, hay múltiples acciones que estamos congregando y que buscamos articular a los ejes que nosotros venimos trabajando en la investigación. De alguna manera, pues esa es la pretensión en este momento.
Claro.
Invitamos a toda la comunidad porque sabemos que el trabajo que uno realiza con la formación de nuestros estudiantes, profesionistas, de nuestros investigadores, uh-huh, pues redunda en beneficios para la sociedad morelense.
Sí, totalmente. ¿Quiénes son algunas de las personas que van a estar en este encuentro con estas conferencias? ¿Quiénes van? Para que la gente, si alguien las reconoce, pues vaya con mayor razón.
Claro que sí. En la apertura estará el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, quien es persona titular de la Comisión Nacional de Salud Mental, uh-huh, y estará compartiendo con nosotros un tema muy interesante que se llama Salud Mental y Adicciones en las Instituciones de Educación Superior. Un tema que sin duda hay que reflexionar, hay que analizar. Y el segundo día, que es el próximo jueves 5 de septiembre, estará con nosotros la doctora Nenetzen Saavedra Lara con el tema Divulgación y Cultura, Estrategias Claves para la Promoción de la Salud. Ella está representando al Instituto Nacional de Salud Pública. Uh-huh. También quisiera añadir, si me lo permite Sofía,
¿sí?,
es que en el evento también hemos contemplado un número de que tiene que ver con la cultura,
¿qué?,
¿no?, porque también es salud.
Totalmente.
Y el primer día estará con nosotros la Dirección de Cultura con un número de belly dance, una danza de belly dance. Y el segundo día estaremos cerrando el día jueves a las 2 de la tarde con la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Teatro, Danza y Música, con un número muy especial también, que seguramente será sorpresa para todos.
Sí.
Esperamos más de 30 instrumentos, entre ellos el saxofón, el piano, el contrabajo, entre otros. Será un número muy interesante.
Claro, entonces este evento pues se va a disfrutar sin duda alguna, no solamente la gente va a aprender, sino también disfrutar lo que tiene que ver con la cultura, que también, como lo mencionabas, pues es parte de la salud, ¿no? Así que bueno, pues este encuentro ya 3 de septiembre del 2020, 24 a partir de las 9:45 de la mañana va a ser la inauguración para que vaya la gente, pero es importante que hagan su preregistro pues para que puedan obtener esta constancia. Así que bueno, pues ahí está este encuentro. ¿Algo más que nos quieran agregar?
Sí, el evento continúa, uh-huh, el día 5 de septiembre. Y bueno, entre las temáticas que se tratarán están la de bienestar emocional, mental, pero también salud ambiental, salud sociocultural, cómo se va a restablecer la relación que tenemos con nuestros semejantes en el estado a partir de este momento que, en que estamos iniciando,
sí,
una segunda versión de la transformación que se pretende realizar en el país y en nuestro estado. También habrán cuestiones sobre el bienestar físico, el bienestar nutricional, sobre la salud integral y, por supuesto, pues muchas claves para que se promocione un nivel de vida y una cultura de salud mucho más digna del ser humano.
Claro, totalmente. Pues ahí está la invitación. ¿Cómo puede la gente tener más detalles? ¿Tienen redes sociales?
Sí, claro que sí. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, con el siguiéndonos como CIDU, es CIIDU.
Perfecto.
Y nuestra página CIIDU. .org.
Perfecto, ahí está, para que lo tomen en cuenta. Como ya lo mencionábamos, no solamente es un encuentro universitario o para la comunidad en general de la universidad, sino es abierto en general para toda la población, ¿verdad?
Y es gratuito.
Además, hay que aprovechar.
Y pueden también seguirlo en YouTube, ¿no?
Así es, perfecto. Se va a transmitir por YouTube también. Uh-huh. Y bueno, pedirles que nos sigan muy de cerca en nuestra página. Continuamente tenemos eventos que tomamos distintos tópicos.
Uh-huh.
Próximamente tendremos un evento sobre el foro de seguridad, uh-huh, y gestión de riesgos.
Perfecto, pues temas bastante interesantes e importantes. Y también hay que aprovechar la feria de los servicios, ¿no?, que nos van a estar proporcionando y bueno, que van a estar accesibles. ¿A partir de qué hora son los servicios? Para que la gente lo tome en cuenta también.
Desde las 10 de la mañana.
Ah, ok, perfecto. Desde las 10 de la mañana.
Desde las 10 de la mañana estarán instalados en carpas específicas, uh-huh, al exterior del auditorio donde vamos a celebrar las conferencias y posteriormente los trabajos que se realizarán continuarán ahí.
Así
pero
es.
En el exterior tendrán la posibilidad de que reciban algún servicio,
claro,
o contacten a alguna persona que les interese consultar.
Claro, para posteriormente. De nuevo, ¿el encuentro dónde va a ser?
Sí, en el Auditorio Emiliano Zapata del Campus Chamilpa, UAM. y también en la explanada de la Torre Universitaria. Sobre estos servicios que comentaba la doctora Connie, solamente me gustaría puntualizar que van a encontrar servicios de audiometría, pruebas de rendimiento físico, orientación y pláticas sobre salud reproductiva, salud sexual. La Facultad de Enfermería va a hacer algunas pruebas de medición, peso, talla, glucosa, entre otras, todo gratuito.
Perfecto, pues hay que aprovechar. Muchísimas gracias, gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Hugo?
No, sería todo. Pues, la invitación al público en general, a la comunidad universitaria, que nos apoyen para este evento y totalmente gratuito.
Perfecto, ahí está la invitación y bueno, pues chequen todos los detalles en la página del CIDU. Muchas gracias y mucho éxito.
Gracias.
Gracias.
Con 21 minutos y nos hacen una invitación y se hace una invitación al público al 10º Congreso de los Pueblos de Morelos. Así que se invita también principalmente a los habitantes de Jutepec y Tezontepec el próximo día, lunes 2 de septiembre a las 9 horas en el Auditorio Emiliano Zapata de la UAM, para que entre otros asuntos que se van a tocar en este congreso, se comente cómo se va a trabajar con las nuevas autoridades municipales para tener una comunidad más sana y libre de contaminación. Se va a tratar el tema de la remoción del basurero de Tezontepec y el acceso es a partir de las 8:30 horas y a las 9 habrá una ceremonia por el 10º Congreso de la Asamblea de los Pueblos de Morelos. gracias por habernos acompañado este día y toda la semana en Universal Sónica, en el Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Siga sintonizando Universal Sónica y nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana. Gracias a Alan Huesca, Laura Duarte, Diana García, Kike Avilés. Yo soy Sofía Ocampo, que tenga bonito viernes.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad.
Universal Sónica 102.9.